SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. De pronto ha vuelto a ser noticia aquella carta en la que Pedro Sánchez anunció que se tomaba 5 días de pausa para decidir si seguía o no seguía después de que hubieran imputado a su mujer. Fue 2 días después de aquello cuando, según la investigación, hubo una reunión para activar una trama dentro del PSOE por la que el partido pagaba la llamada fontanera de Ferraz, a Leire Díez, para que buscara la manera de torpedear las investigaciones abiertas contra el gobierno. Eso es lo que está investigando el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y por eso ordenó ayer la entrada de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz para buscar detalles de esa organización que supuestamente lideró el secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán. El juez ha imputado a Cerdán y a Leire Díez, pero también al actual gerente del PSOE.
Se investiga si Santos Cerdán pagó a la ahora exmilitante socialista Leire Díez para que intentase sobornar o desprestigiar a jueces y fiscales que impulsaban investigaciones contra la mujer o contra el hermano del presidente del gobierno. Presuntamente, ofrecían pagos y favores a terceros para intentar tumbar sus causas.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Según el auto, Leire Díez habría cobrado dinero de las arcas socialistas a través del andaluz Gaspar Zarrías y del abogado Ismael Oliver, supuestamente mediante facturas falsas.
La UCO estuvo ayer en Ferraz desde primera hora y hasta pasadas las 12 de la noche buscando archivos informáticos de todos los investigados. Pedraz quiere también el libro de visitas de la sede de Ferraz entre 2024 y 2025 y también los permisos para acceder al garaje.
Sostiene el magistrado que la trama tenía a su disposición la estructura económica del Partido Socialista, que lo hacía con el dinero de ese partido. Pagaron, de hecho, 4.000 euros al mes a Leire, presuntamente a Leire Díez, camuflados a través de la consultora de Gaspar Zarrías, y unas facturas falsas por las que también está imputada la gerente del partido.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El auto por el que la UCO se personó en la sede del PSOE apunta que el partido realizó pagos a Leire Díez usando empresas interpuestas y, aunque no da una cifra cerrada, sí revela algunas cantidades. A través de la consultora del histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías, se habrían pagado 16.000 euros y mediante un despacho de abogados otros 27.200. Además, hay 20.000 euros en publicidad para el digital de una difunta periodista que se presume colaboraba con la trama. Y figuran también pagos de 125.000 euros al abogado de Santos Cerdán, justificados con facturas que la UCO considera falsas. Dice el auto que Ferraz hasta le pagó vuelos a Leire Díez cuando necesitó desplazarse para reunirse con Cerdán. Pero el grueso de la causa sigue aún bajo secreto.
Este último revés, sin haberse todavía recuperado del golpe tras la imputación de Zapatero, cogió ayer a Pedro Sánchez en Roma.
Iba a ser, de hecho fue, la primera vez que el presidente del gobierno atendía en una rueda de prensa a las preguntas por Zapatero.
Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Y acabó siendo también la declaración que hacía el presidente del gobierno mientras la Guardia Civil estaba dentro de la sede de su partido por el caso Leire.
Bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
Con todo lo que hay, Sánchez sigue descartando el adelanto electoral.
Está empezando el jueves, es 28 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Este nuevo escándalo del PSOE saltó ayer en plena sesión de control al gobierno. El Partido Popular se resiste a hablar de moción de censura, pero ayer cargó con dureza en las dos cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, contra el gobierno, exigiendo otra vez un adelanto electoral. Los populares hablan de un panorama y un ambiente político insostenible. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Feijóo llegó incluso a decir ayer que era directamente patético.
Estamos hablando del señor Zapatero, del Partido Socialista y de su sede. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás.
A quienes buscan apretar ahora desde el Partido Popular es a los socios parlamentarios del gobierno.
Prácticamente al mismo tiempo que Feijóo decía esto en los pasillos del Congreso, en el Senado, donde el PP tiene mayoría, se votó una moción para reprobar al gobierno central y pedirle que acabe con el bloqueo, es decir, una moción del PP para pedir elecciones.
Salió con sus votos porque son mayoría, pero se abstuvieron las dos formaciones sobre las que los populares ponen la lupa, el PNV y Junts. La portavoz del PNV, Estefanía Beltrán, se dirigió a los populares antes de votar, que no se van a dejar enredar en sus patrañas, les dijo.
Miramos a esa pareja estable que han formado con Vox, confianza ninguna. Basta ya de estos circos mediáticos, basta ya. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y váganlo donde tienen que hacerlo.
Hace 3 días que Aitor Esteban pidió a Pedro Sánchez elecciones antes de terminar el año. Los independentistas catalanes intervinieron también para cargar contra Zapatero, contra Illa, contra el gobierno y también contra Génova.
Hoy por hoy noticias.
Al calvario judicial del Partido Socialista se le abre hoy otro frente porque comienza el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. En el banquillo se sientan el propio David Sánchez, el entonces líder de los socialistas extremeños Miguel Gallardo y otras 9 personas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. En este caso la Fiscalía no acusa, pidió el sobreseimiento porque cree que hay muchos indicios y pocas conjeturas. La que ha llegado hasta el final ha sido la acusación popular. Redacción en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy y mañana lo hará ese juicio con las cuestiones previas y que contará con la lectura de los escritos de la acusación y de la defensa. Un proceso judicial por el que pasarán a lo largo de los próximos días un total de 42 testigos. El turno para los 11 investigados será el próximo 4 de junio. La Fiscalía pide la absolución de todos los investigados porque no advierte ilícito penal. La acusación pide hasta 3 años de cárcel y 15 años de inhabilitación para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, un periplo que comenzaba en el año 2014 con la presentación de una querella del pseudosindicato Manos Limpias por la contratación del hermano del presidente del gobierno. A partir de ahí, registros de la UCO en la Diputación de Badajoz, declaraciones en los juzgados de Badajoz o aforamiento de Gallardo en la Asamblea de Extremadura para ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Episodios que llegan hasta hoy, donde se tendrá que decidir si hay irregularidades o no en la contratación del hermano del presidente del gobierno como jefe de las oficinas de artes escénicas.
En la Audiencia Nacional encaran a partir de hoy la recta final del juicio de la Kitchen porque empieza el turno de los acusados. Hoy declara el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y quien era su número 2, Francisco Martínez, acusados de orquestar una operación parapolicial contra el excesorero del Partido Popular, contra Luis Bárcenas. La previsión es que la declaración se alargue varias horas.
Ser Podcast.
El presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, anunció ayer una partida de casi 8.000 millones de euros para educación en los presupuestos que acaba de acordar con Vox. Lo hace en plena negociación por la huelga educativa que dura ya 3 semanas en esa comunidad.
Lo que dice el presidente es que con los presupuestos y la ruptura de la unidad sindical, a pesar de que una mayoría ha vuelto a rechazar su última propuesta, la huelga ya no tiene sentido.
Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. El presidente Pérez Llorca avanzaba ayer que los presupuestos de este año plantearán un incremento importante de las partidas de educación, casi 8.000 millones, que incluirán los puntos en los que se llegue a un acuerdo con los sindicatos y se desconvoca la huelga, que para él ya no tiene sentido porque todos persiguen el objetivo de mejorar la educación. Sin embargo, la huelga se mantiene. Hoy a las 12 la Consellería ha emplazado a los sindicatos a un nuevo encuentro, mientras los sindicatos recibían a última hora de la tarde de ayer la nueva oferta de la Consellería. El ESTE, Comisiones y UGT avanzaban su rechazo a la mayor parte de las propuestas planteadas por ser insuficientes, entre ellas las propuestas en materia retributiva que sí han aceptado los sindicatos AMPE y CESIF.
En la agenda del día hoy se convalidan en el Congreso los nuevos tramos del copago farmacéutico que beneficia a los enfermos con rentas más bajas.
Está ya en vigor, pero los farmacéuticos advierten de que no se está aplicando. Las administraciones no han actualizado las tarjetas sanitarias.
Mariola Lourido.
Día clave para la reforma del copago farmacéutico. El Congreso decidirá si avala el decreto de sanidad para que el pago de los medicamentos sea más justo. Bajará la aportación para los pacientes con menos renta, con topes máximos de 8, 18 o 62 euros mensuales, y subirá para los de ingresos altos. Los nuevos copagos ya entraron en vigor hace 15 días, pero todavía no se aplican. Hay que cambiar los datos de las tarjetas sanitarias. Iván Espada, del Consejo General de Farmacéuticos.
Requiere de una serie de adaptaciones tecnológicas previas a realizar por parte del Ministerio de Hacienda, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, de forma que se actualicen las tarjetas sanitarias con los datos de nivel de aportación.
Sanidad admite que lleva tiempo, que la implantación será progresiva y espera que después del verano se haga efectivo.
Prácticamente toda Europa va a despedir el mes de mayo con las temperaturas disparadas y con noches tropicales, un episodio extraordinario para estas alturas del año.
El origen está en el cambio climático. atmosférico y en un fenómeno que se explica por una especie de cúpula de altas presiones que ha estabilizado esta masa de calor sobre la península y sobre el resto del continente.
Javier Ruiz Martínez ha hablado con la EMET para explicarlo.
El sistema de satélites Copernicus lleva años advirtiendo. Samantha Burgess es su directora. Si no se pone remedio, reduciendo emisiones, el calor seguirá creciendo, dice. Y tendremos más episodios extremos como este. Santander, 37 grados en el medidor del aeropuerto. San Sebastián, sin bajar de 25 por la noche. Es el efecto de una dorsal anticiclónica que se ha quedado parada sobre nosotros. Rubén del Campo, AM.
Dentro de dorsales tan potentes como esta, ese calor no puede escapar.
El aire no se mueve y el que se mueve
tiende a descender de las capas altas a las bajas. Y mientras se produce este descenso, se calienta.
Y eso implica que para estos días,
en el nordeste, centro y mitad sur, se seguirán superando los 35 grados. Zaragoza y Badajoz alcanzarán 38 grados y no es descartable que Sevilla alcance incluso los 40 grados.
El caldo de cultivo perfecto para que se seque rápido la vegetación baja en los bosques y lleguen antes los incendios del verano.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Castilla-La Mancha está Arianna Burgos, buenos días.
Buenos días.
Y en Euskadi, Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Mira, empiezo contigo, con la historia de ese músico que lleva 80 años, o sea, debe tener muchos años, actuando y quiere batir un récord de longevidad.
Sí, señor. Joaquín Achúcarro acaba de cumplir 80 como pianista, sus 93, y aspira a superar al pianista Orzovsky, que estuvo en activo durante 90 años. De momento ha batido el récord de menor número de cancelaciones, nos decía, y ahora mismo a punto de girar por Japón. Acaba de celebrar en la Sociedad Filarmónica de Bilbao su histórico debut con la formación bilbaína allá por 1946. Nos hablaba de las sensaciones que 80 años después, sentado al piano, sigue teniendo.
Con responsabilidad, cualquiera que sale a una hora determinada a hacer algo muscular que tiene que hacerlo lo mejor posible, pues no hay más remedio, si es que se pasa mal. A veces me preguntan, ¿qué le aconsejaría usted a ese chico, pues que no entrene a carrera de piano, porque que no se quiera hacer pianista, porque se pasa muy mal. Luego, de vez en cuando se pasa muy bien, eso sí, hay que reconocer. Pero esta sensación de todavía no puedo, que ahora no, que esto tiene que ser de otra manera, que esto es... No es broma esta carrera.
No es broma esta carrera, pero lleva 80 años.
Exacto.
La inseguridad
por
del
no,
pianista.
Por no disfrutarla, solo que a ratos no está mal el tiempo que ha llevado.
Eso es.
El Ayuntamiento de Toledo estrena un control remoto para reducir o para apagar la música de las terrazas si molestan a los vecinos.
Sí, y es que algunos vecinos están a un paso de llevar a los tribunales los ruidos en el recinto ferial de la Peraleda, que a partir de esta semana del Corpus y hasta después del verano va cogiendo mucho ambiente con las terrazas. No obstante, como el ayuntamiento es conocedor, ha tomado medidas para limitar este sonido, medidas como el cerramiento perimetral de los tres establecimientos y un limitador de equipos de música que va a permitir, ojo, bajar su volumen a distancia y en tiempo real. Yo ya me imagino al operario desde la cama,
sí, sí.
¿Sabes? ¿Y quién decide si el volumen está alto? Pues los medidores permanentes de decibelios recién instalados en puntos estratégicos que van monitorizando de forma continua el impacto acústico de la zona. Aún así, ¿qué les parece a los vecinos? Que no es suficiente.
No es compatible el hecho ni del descanso ni el disfrute, porque hay veces que no puedes estar ni en la terraza y mantener una conversación normal. No es compatible.
Juan plantea hasta mudarse.
En Euskadi se han ocupado todo, pero imagínate que estás en la terraza y de golpe la música se baja. En Euskadi se han ocupado todas las nuevas plazas de médico de familia y habéis hablado, Isabel, con la primera de ellas.
Sí, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, que hubo que llegar a la convocatoria extraordinaria, en esta ocasión se han cubierto los 438 destinos, 115 corresponden a la especialidad de médico de familia, y hemos estado con la primera MIR de la promoción de 2026 que ha elegido esta especialidad. Nos contaba con las movilizaciones de fondo, sus preocupaciones son las de quien empieza.
Todavía no he empezado la residencia y tengo miedo de verme en esa situación. Todavía no sé cómo me voy a enfrentar a ese cansancio, a esa ansiedad, a... Pues eso, es que al final hemos pasado de ser estudiantes a de repente estar con los leones, y eso que tengo que dar gracias, que ya me han dicho que en mi hospital hay una buena supervisión y que en ningún momento me voy a sentir sola, pero es algo que me preocupa.
La importancia de la supervisión. Raquel Ibarra tiene ganas de ambulatorio, empieza el 5 de junio.
Y lo último, la visita del Papa, que ha hecho que una empresa de Madridejos tenga que confeccionar 18.000 camisetas de golpe.
Sí, no es la primera vez que esta empresa hace algo así, con estos desafíos. La firma manchega se impuso en el concurso público a gigantes de la distribución como el Corte Inglés o Carrefour. Quieren ir más allá. La empresa se encuentra en conversaciones con la Conferencia Episcopal con un objetivo muy claro: diseñar y confeccionar una prenda exclusiva para el Papa León XIV.
A trabajar. Hasta luego, chicas.
Adiós.
Un beso.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy la propuesta es de Dani de la Fuente.
Ya no hay locos amarrados, ya no hay locos ni loqueros.
Todo empezó con una noticia que sacudió a Juan Mayorga. En un mercadillo se vendían historiales clínicos de un psiquiátrico que registró un número de ingresos inusualmente alto durante la Guerra Civil.
Quizá la guerra haya enloquecido a personas que no hayan podido resistirla. En segundo lugar, pensé, quizá haya gente a la que hayan querido sacar de la calle protegiéndolas, de algún modo haciéndolas pasar por dementes no siéndolos. Y en tercer lugar, pensé, bueno, quizá haya gente a la que hayan castigado haciéndolos vivir entre dementes no siéndolo ellos.
De ahí surge El jardín quemado, una de las mejores obras del dramaturgo, estreno en el Teatro de la Abadía. Una obra que te obliga a detenerte y a pensar, algo poco frecuente y necesario.
Creo que de lo que se trata no es tanto de presentar un pasado que nos refuerce, sino que de algún modo nos interpele, nos haga preguntas y que nosotros también podamos interpelar al pasado mismo.
Loreto Mauleón interpreta a una joven psiquiatra que llega al sanatorio para conocer la verdad, lo que pasó, en un viaje que arranca con certezas y acaba cuestionándolo todo.
El teatro es ese espacio donde poder sentirte libre para dudar.
Su personaje se enfrenta a la directora del psiquiátrico, una magnífica también, Adriana Ozores, y a los allí internados, los derrotados por la guerra, unos hombres llenos de traumas.
Como un thriller también, ¿no? El detectivesco.
Hemos salido sintiendo y pensando del jardín quemado entre la realidad y la imaginación, la memoria y el silencio, buscando la cordura en este mundo de locos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.